8 de la tarde, momento en el que comenzamos en Onda Madrid nuestras 4 horas de radio, de actualidad y de análisis político. Les está hablando a esta hora de la tarde Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Este es un programa de radio que también haremos a partir de las 10 de la noche con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila, en un día en el que hay mucho, muchísimo en el que detenernos y reflexionar. De todo lo que hoy hemos conocido, sin duda alguna, lo más serio, lo más sustancial, lo más preocupante para quien les habla es el descubrimiento de que un grupo de radicales separatistas de los CDR catalanes estaba preparando un atentado. Sin duda alguna, esta es la historia que más nos puede inquietar en días como estos, y sobre todo aquellos que ya tenemos alguna huella en nuestra memoria y que sabemos bien lo que es el germen de una actividad terrorista y cómo empiezan estas cosas. Es preocupante y desde luego da algo de miedo saber que la Fiscalía asegura que los CDR detenidos planeaban atentar en el aniversario del día 1 de octubre y también coincidiendo con la sentencia del procés. Sepan ustedes que hace un instante la Guardia Civil ha empezado a interrogar a uno de estos 9 detenidos y que uno de ellos ha tenido el cuajo, no sé si el cuajo, la ingenuidad o la provocación, que todo puede ser, de decirle a la Guardia Civil que eso que han visto ahí, que eran unos explosivos, era para, en fin, para las fiestas. Que eran para las fiestas. Como que la policía no supiera lo que es un cohete de fuego artificial y lo que es un explosivo. En fin, ¿qué vamos a hacer? Que seguramente que cuando alguien, por muy valientes que sean los del CDR, cuando están en las calles todos juntos, cuando alguien ve a un guardia civil que le está preguntando, seguramente que lo que tiene es un poco de sudor frío. Y sí, no son concentraciones de radicales, ni siquiera caleborroca en las calles. Estamos hablando de atentados, miren ustedes. Miren, eso que algunos españoles tenemos en la cabeza como una mala noche ya superada, eso es lo que esta mañana, al escuchar la noticia, hemos vuelto a sentir como algo que se actualizaba, que se refrescaba, que se reactualizaba. Y quizás estemos en la obligación de preguntarnos por qué estamos dando esta tarde esta noticia tan preocupante. Tiempo habrá, desde luego, porque los hay más allá de los principales. Desde luego, hay quien tiene alguna responsabilidad sobre esto, aunque los principales, desde luego, sean aquellos que preparan los atentados terroristas. Lorena Roldán es la portavoz de Ciudadanos y también la portavoz en el Parlamento de Cataluña. Y Lorena no ha tenido pelos en la lengua.
Quiero recordar las palabras del señor Torra, del presidente de la Generalitat, dirigiéndose a estos comandos radicales separatistas y diciéndoles apretad, apretad. Ahora ya sabemos a qué se refería el señor Torra con eso de apretad. ¿Qué era? ¿Apretad el detonador? ¿Era esto lo que quería decir el señor Torra cuando decía apretad, apretad el detonador de estos explosivos?
Bueno, pues la reflexión de la señora Roldán tiene algún fundamento. Seguramente no le va a gustar al señor Torra, al presidente de la Generalitat, pero era él el que decía a los CDR, donde están sus sobrinos y algún hijo suyo, apretad, apretad, seguid haciendo esto que está bien. En total se han realizado 10 registros en los que se han hallado abundante material y sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos. La Fiscalía dice tener certeza de que los 9 detenidos, a los que enmarca dentro de los CDR, iban a actuar en el aniversario del 1 de octubre y la sentencia del procés. Se les imputan delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos y no se descartan más detenciones. Según informan a Voz Populi fuentes de la investigación, la Guardia Civil ha bautizado policialmente este operativo como, bueno, hasta los nombres a veces encajan perfectamente, la Operación Judas. Para que vean ustedes cómo ha afectado a la cabeza esto del procés, para que vean cómo se cumple la regla según la cual uno puede ser un buen jugador de fútbol, un brillantísimo jugador de fútbol, pero un atrevido y un inconsciente y un desinformado cuando habla de política, Aquí les traigo la contribución que el exbarcelonista y exjugador de la selección española, Xavi Hernández, ha hecho a un periódico independentista como es Ara. Xavi Hernández ha hecho, como digo, su contribución al debate político. ¿Y de qué manera? Xavi se encuentra ahora entrenando en Qatar. Y si hay que hacerle caso, se encuentra viviendo pues en un paraíso. Un paraíso en el que las mujeres están por debajo de los hombres, son maltratadas, ninguneadas, se persigue a los homosexuales, están prohibidas las críticas al gobierno, se tortura a los disidentes y no hay libertad de información. Pero Xavi dice que, miren ustedes, aquí se está mejor que en España.
Jo m'he mullat, però m'he mullat dient que pel dret a decidir. Si estàs en un estat democràtic, com se suposa que és Espanya, la gente el derecho a decidir, ¿por qué no dejan decidir?
Pues bien, Xavi asegura, no vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de España y tendré que votar, claro, quiero lo mejor para mi futuro y el de mis hijos. Y lamentablemente veo que España no funciona de la mejor manera. El futbolista asegura que echa de menos su casa y sobre todo la familia. También otras cosas como ir a buscar setas. Sin embargo, dice Xavi, hay muchas ventajas aquí. La tranquilidad, la seguridad, no tenemos llave de casa, deja el coche en marcha y Nuria, su mujer, incluso me dice que si podemos seguir aquí también será mejor para nuestros hijos. Qué desenfoque más grande y nunca mejor dicho. Ambos han nacido aquí, dice Xavi, y en Qatar la gente es feliz. Que se lo pregunten aquellos que ahorcan en las grúas porque son homosexuales o a las mujeres que no pueden conducir o que no pueden vestir como ellos quisieran o aquellos que son torturados en las comisarías y en las covachuelas más oscuras por disentir del gobierno de turno. Ante noticias como la que les he contado, el descubrimiento de que hay un germen terrorista en Cataluña, lo de Rejón es pequeño y lo de Thomas Cook y su quiebra también. Y la última aclaración de Ciudadanos, un partido con muchos problemas en las encuestas y que con chulería sigue diciendo que la mochila del PP está llena de corrupción y eso hace imposible la idea de España suma. En fin, todo esto es poca cosa. Ciudadanos sigue RQR. Los votos del PP y de Vox valen para que sus gentes sean vicepresidentes en Murcia, Castilla y León y Valladolid, pero no para ir juntos a las elecciones. Vaya, Sánchez seguirá fumándose un Montecristo del 4 en la Moncloa y bastará con que se equivoque poco y sepa lidiar bien el toro de la sentencia del Procés o los nubarrones económicos que parece se van a confirmar en plena campaña electoral.
Yo creo que nosotros sí, sumar, ya lo hemos demostrado, pero sumar con la fórmula de Andalucía, no con la fórmula Gürtel. Nosotros queremos sumar diputados, no queremos sumar imputados. Así que nosotros sumar sí, pero que a nadie se le escape que la corrupción resta y, por tanto, no vamos a entrar ahí. Además, es que insisto que creo que esto sería pues el mejor escenario para el señor Sánchez. El señor Sánchez estaría encantado de volver a esa España de bloques, a las dos Españas, a la división entre rojos y azules.
España suma, no, pero sumamos los votos del PP y de Vox para conseguir vicepresidencias en Murcia, en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía. En fin, en cuanto a Errejón y su salto a la política nacional, todo son conjeturas sobre cómo va a ser, si será él el cabeza de lista, si se presentará en toda España. Incluso el nombre es una incógnita porque no parece que el nombre vaya a ser Más España, un nombre que provocaría urticaria a algunos territorios y dentro incluso del partido de Errejón. Errejón es hoy un oportunista, dicen algunos, un submarino, dicen otros, un bizcocho para el PSOE, un político al que no le gusta la política regional.
Eso ha sido su paso por Madrid, nada de nada. Y por cierto, durante mucho tiempo él decía que no pensaba irse a la política nacional porque él estaba comprometido con Madrid y ahí tiene la hemeroteca y a la primera, en cuanto ha tenido una oportunidad, ya ha vuelto a saltar, porque él considera que las instituciones son lugares de resistencia donde agazaparse mientras gobierna el adversario.
Bueno, creo que es legítimo y creo que es previsible. El resto yo creo que falta esperar. No sabemos si será una opción política para Madrid, como otras fuerzas políticas, digamos, de ámbito regional, que aspire a llevar la voz de Madrid a las instituciones, o si buscará otras alianzas en otros territorios. Creo que hay que recibirlo como algo legítimo y, por otra parte, muy previsible.
Pablo Iglesias en Televisión Española. Por cierto, hoy decía Ignacio Camacho que Errejón para el PSOE es un asunto bizcochable y me ha gustado la expresión. Es como un bizcocho para el Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué dicen en el PSOE? ¿Les perjudica? Este es el análisis de Adriana Lastra, la número 3 del PSOE. Y es difícil no estar de acuerdo después de escuchar semejante sucesión de evidencias y obviedades.
No sé dónde salen esas tonterías, pero solo nos faltaba ya. No, mire, La democracia nunca es un problema, la democracia es una solución. Y eso tienen que entenderlo todos los partidos. El mío, desde luego, lo ha entendido así siempre. Nosotros ahora lo que estamos es en que el PSOE saque un gran resultado el 10 de noviembre para que haya un gobierno en plenas funciones ya a poder ser en el mes de enero.
Las 8 de la tarde y 10 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. Y Madrid en titulares con Javier Mar Domingo. Inaugurado el curso en la Escuela Judicial.
Con la presencia del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido a los futuros jueces respeto ante la ley y se ha referido también a la sentencia del Procés. Pide que se acate y que no se reaccione ante ella.
Yo espero que la reacción pues no sea en ningún caso excesiva o sobreactual y que se acepte el resultado de lo que ha sido un juicio con todas las garantías.
Hoy ha comenzado el curso en la Escuela Judicial, 188 alumnos, de los cuales 134 son mujeres.
100 días de gobierno, Almeida Villacís.
Alcalde y vicealcaldesa han hecho hoy balance de su gestión en ese tiempo. Ambos aseguran que no hay fisuras en el consistorio y coinciden en que la gran prioridad del ayuntamiento a día de hoy es la limpieza.
Madrid no está a lo limpia que nosotros queremos que esté, pero sí está en el camino para que de verdad alcance ese estándar de calidad que los madrileños merecen.
Pero Madrid no está lo limpio que va a conseguir este gobierno que esté. Madrid no se acerca todavía a lo que nosotros queremos.
La oposición, por su parte, critica esta gestión y dice que está basada únicamente en el revanchismo contra el consistorio anterior.
Nuevo caso de violencia múltiple en Bilbao.
Hay 3 detenidos de diferentes edades y nacionalidades. La joven de 25 años y natural de Brasil asegura que le metieron droga en la bebida durante una fiesta privada. La retuvieron durante 3 días. En un momento de despiste pudo coger el teléfono móvil de uno de ellos y pedir ayuda.
Crisis en el sector turístico.
La quiebra del turoperador británico Thomas Cook ha hecho saltar todas las alarmas. Hay 600.000 turistas en todo el mundo sin saber cuándo podrán volver a casa. La compañía tiene 22.000 trabajadores y más de 100 aviones que han cesado su actividad de manera inmediata.
La mala gestión y los altísimos sueldos de sus ejecutivos ha terminado con Thomas Cook. 70 países se comprometen a luchar contra el cambio climático.
Es uno de los acuerdos que han alcanzado hoy en la cumbre del clima que se celebra en Nueva York y en la que participa España. Los dos grandes ausentes son el presidente brasileño Jair Bolsonaro y el estadounidense Donald Trump, que ha acudido a última hora pero no ha participado.
Juego de Tronos se despide de los Emmys.
Su última temporada ha sido galardonada con el premio a la mejor serie de drama, pero la gran triunfadora ha sido Fleabag con 6 galardones. Otra de las grandes triunfadoras ha sido Chernobyl con el premio a la mejor miniserie.
A las 9 de la noche, una hora de la más completa información deportiva en la radio con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Salimos de la Liga, pero entramos ya otra vez en la Liga.
Sí. Ahora sí que... Esta semana no hay cómo escapar.
Como se decía antes en la radio, sin solución de continuidad.
Correcto. Puede valer.
Puede valer.
Acabó una jornada ayer y ya desde mañana andamos liados con otra, sobre todo pasado mañana. El grueso de la jornada. Cambiamos de estación y de líder. Ahora comandan la Liga el Atleti de Bilbao y el Real Madrid. Y los que generan dudas son el Barça, a 4 puntos ya del Madrid, y el Atleti a 1, justo en la semana que acabará con el derbi del Metro. Esta noche en la Scala de Milán se juega otro deporte, fútbol con corbata, sobre moqueta y a media luz. Son los premios de BES de la FIFA y están los de casi siempre, aunque esta vez el premio gordo se lo va a llevar el holandés de Liverpool, Van Dijk. Aquí vamos a hablar de sus dos rivales a mejor jugador del año, CR7 y Messi, y del beso que nunca se dieron pero cuyo graffiti se subasta desde hoy. Un graffiti en el que los dos se besan igual que Brezhnev y Honecker en el muro de Berlín. Además, hoy en el partido de las 9, fútbol con cascabel. España puede ser mañana campeona de Europa en fútbol para ciegos, y la temporada capicúa del baloncesto que empieza como acaba, con el Madrid el aso campeón. Luego nos va a atender alguien desde Bilbao que conoce mejor que nadie al técnico vitoriano del Real Madrid.
Bueno, y los que estén viendo este programa por streaming, o sea, estén viendo cómo hacemos el programa por televisión o por su tablet o por su móvil, verán a nuestra mujer del tiempo con una bufanda o un fular. ¿Qué tal, Ainhoa González? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, acatarrada,
pero... ¿Pero está esto para los catarros ya?
He querido inaugurar el otoño con tintes verdaderamente otoñales y me ha catarrado.
Estás en las vanguardias,
querida. Todo por la meteorología.
Todo por la meteorología.
Sí. Bueno, será en estos cambios de temperatura. Y eso que hemos comenzado el otoño con una situación muy tranquilita. De hecho, la recta final del verano tuvo más tintes otoñales que como arrancamos esta estación que ha comenzado esta mañana, 10 minutos antes de las 10 de la mañana. Una estación que se prevé que tenga precipitaciones precipitaciones dentro de lo normal, de la media estacional, pero que tengamos temperaturas algo más elevadas de la media habitual. Tampoco nos pilla de sorpresa porque últimamente todas las estaciones se presentan con esas previsiones de que van a estar con temperaturas ligeramente por encima de lo habitual. ¿Será lo del cambio climático? Bueno, dejémoslo aparte y vamos a centrarnos en la previsión. Lo decía, hoy hemos comenzado el otoño con una situación que prácticamente pues no ha sido de sorpresa, no nos ha sorprendido, ambiente tranquilo, algún intervalo de nubes, temperaturas de 24, 25 grados como mucho. Bueno, pues mañana ganamos algún grado más, vamos a tener 25, 26 en muchos puntos de la comunidad, pero vamos a tener algo más de nubes que hoy. Hoy hemos tenido nubes altas de las que velan el sol y nos dan un ambiente un poco grisáceo, pero mañana pueden ser nubes algo más compactas en la zona de la sierra y allí no se descarta, sobre todo por la tarde, que dejen algún chubasco, pero sería algo puntual, débil. En el resto de la comunidad, en principio, no. En principio lo que esperamos es más nubes que lluvia, pero van a ser intervalos de nubes a lo largo de la jornada. Ambiente tranquilo en general, salvo esa posibilidad de algún chubasco puntual en la sierra y con temperaturas en ascenso. Y luego el resto de la semana, por ahora, tampoco muchas sorpresas. Primera semana tranquila y nos vamos acercando poquito a poco pues a ese veranillo de San Miguel o del Membrillo. A ver si suben un poco más las temperaturas. Parece que sí.
A ver qué pasa. Inoa, cuídate mucho. Gracias.
Gracias.
Buenas tardes, son las 8 y 16 minutos. El repaso termina con la última hora en la Dirección General de Tráfico y las Carreteras de Madrid. Patricia Arriaga, ¿qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar aún retención en la salida de Madrid por la A5 a su paso por Arroyo Molinos, especialmente complicada esta salida de la capital. En el resto de carreteras poco a poco se normaliza el tráfico. Tan solo van a encontrar ya leves retenciones en la circunvalación M40, en la zona de Coslada en sentido A3 y Valdemarín en sentido A6.
Bueno, pues sobre las carreteras, el uso del móvil causa 390 muertes al año. Deben saberlo ustedes, a pesar de la prohibición de usarlo, 13 millones de conductores reconocen hacerlo. Las distracciones por el móvil provoca más de un 20% de los accidentes contabilizados por la propia DGT. Lo cuenta Julio Martínez.
390 personas mueren al año en España por conducir utilizando el móvil, o lo que es lo mismo, esta práctica supone el 20% de los fallecidos en accidentes de tráfico, solo por debajo del exceso de velocidad y del consumo de alcohol. Un estudio de la Fundación Línea Directa recoge el impacto de la adicción al móvil en los accidentes al volante. El director general de la Fundación, Francisco Valencia, ha sido el encargado de presentar dicho estudio.
A pesar de las campañas de sensibilización, la mitad de los conductores españoles reconocen utilizar el móvil mientras conducen. Además, 600.000 se reconocen verdaderos adictos al smartphone y no dejan de utilizarlo al volante.
Este informe revela otro dato que, dice la Fundación, es más que preocupante. De las 1.700 personas consultadas, el 37% confiesa escribir por el móvil mientras conduce, un 9% asegura que maneja las redes sociales y el volante a la vez y hasta un 7% admite haberse hecho selfies en carretera.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Eduardo Molet. No tengo dinero, pero tengo casa. ¿Qué puedo hacer?
Venda su casa y siga viviendo en ella para siempre.
¿Eso es posible?
Sí, y además todo ante notario.
¿Dónde le puedo ver?
En Fernando el Católico 19.
¿Teléfono?
Teléfono gratis. 900-264-904.
Voy a verle. 900-264-904.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2. con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. El Enfoque.
Con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 de la tarde y 20 minutos, concluye la 13ª legislatura. Mañana se publicará y entrará en vigor el decreto para la convocatoria de las elecciones generales del 10 de noviembre. Y la principal novedad es que irrumpe el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, como candidato. Esta misma tarde, en la Asamblea, el grupo de Más Madrid se ha reunido después de que la militancia le haya pedido a Errejón que se presente a las elecciones generales, tal y como cuenta ahora José Frutos.
Errejón y sus diputados regionales han coincidido en que el grupo de la Asamblea tiene que seguir siendo el buque insignia de Más Madrid, pese a la candidatura a las generales. Por esa razón, quieren que la salida de parlamentarios a la lista del Congreso sea la mínima. En el encuentro, eso sí, se daba por hecho que Errejón confirmara este miércoles que encabezará la candidatura al Congreso. Fuentes de Más Madrid nos resumían así la reunión del grupo parlamentario después de que el propio Errejón y los demás diputados hayan evitado hacer declaraciones. Cierre de filas también en torno a la idea de que la concurrencia de Más Madrid no restará respaldos a la izquierda, como expresaba también desde el ayuntamiento Rita Maestre.
Nuestro principal objetivo consiste en sacar a votar el domingo 10 de noviembre a las personas que, por cansancio o por aburrimiento, hayan decidido quedarse en su casa.
Maestre ha descartado ir en la nueva candidatura, cuyas líneas y las circunscripciones en las que concurrirá quedarán decididas en la Asamblea de Más Madrid, prevista para este miércoles por la tarde.
Bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a criticar la falta de compromiso de Errejón tras su paso por la política madrileña. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, recuerda que les quitó algunos votos en las elecciones. Sí, desde luego, en las elecciones autonómicas, pero que los resultados finalmente fueron los que fueron. E Isabel Serra, portavoz de Podemos, cree que puede desmovilizar al votante.
Eso ha sido su paso por Madrid, nada de nada. Y por cierto, durante mucho tiempo él decía que no pensaba irse a la política nacional porque él estaba comprometido con Madrid, y ahí tiene la hemeroteca, y a la primera, en cuanto ha tenido una oportunidad, ya ha vuelto a saltar, porque él considera que las instituciones son lugares de resistencia donde agazaparse mientras gobierna el adversario.
No, nos quita algunos votos, sí. Pero yo quiero recordarles que competimos limpiamente y cuál fue el resultado.
Yo creo que es evidente que sí, que puede generar más hartazgo por parte de la población, pero en todo caso que hay que confiar en la democracia, en que quien quiera se presente y que lo que se va a salir el próximo 10 de noviembre es lo que voten los ciudadanos.
Bueno, son las 8 y 22 minutos. Por cierto, antes de seguir con este asunto, y seguiremos enseguida, les cuento la última hora del operativo contra los separatistas de los CDR, que prácticamente seguimos en directo. La última hora habla ya de concentraciones en defensa de los detenidos. Han convocado varias concentraciones para esta misma tarde y mañana en Cataluña, bajo el lema "No tenemos miedo", en muestras de apoyo a los detenidos. De los 9 detenidos esta mañana, 2 están ya en libertad provisional, mientras con cargos, mientras los otros, parece que la cosa es más seria, los otros 7 se dirigen hacia Madrid en estos momentos en dirección a la Audiencia Nacional. En fin, que está por ver todavía en qué provincia se presentará Más Madrid, pero las reacciones en el Congreso han sido inmediatas. El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, considera legítimo, cómo no, además de previsible, cómo no, que su antiguo compañero se presente a los comicios. Y los socialistas lo celebran porque creen que Errejón podrá sumar fuerzas de cara a una nueva investidura de Pedro Sánchez. Congreso de los Diputados, Noelia Antoria.
El miércoles se confirmará lo que ya todos dan por hecho, que Íñigo Errejón será el líder del partido. Deben aclarar si, además de por Madrid, también se presentará por Valencia, Andalucía y Cataluña. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, mostraba su interés por unirse a la candidatura, aunque Mónica Oltra recuerda que son socios de Podem en la Generalitat.
La alianza con el partido de Errejón daría visibilidad a Compromís.
Estoy muy condicionada. Estamos gobernando en la Generalitat junto con Unidas Podemos.
A Unidas Podemos se le puede escapar otro aliado, Equo. Su ejecutiva se reúne desde la 8 de la tarde para decidir si abandonan a Iglesias y se van con Más Madrid. Mismo dilema en Andalucía, aunque en la formación morada sostienen que los lazos siguen prietos. Noelia Vera, portavoz.
El grupo confederal funciona en el Congreso de los Diputados de manera excepcional.
No por esperada, la irrupción de Rejón ha sido ya encajada entre los morados. Pablo Iglesias en Televisión Española cuestionaba su afinidad con el PSOE.
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez el otro día lo dejaba muy claro, que él preferiría entenderse con
el
Rejón.
El gobierno apoya la nueva candidatura y hasta la aplaude Carmen Calvo, vicepresidenta.
Es que tengamos ánimo constructivo para este país. Unidas Podemos no lo ha tenido y el día 10 de noviembre los ciudadanos nos colocarán en nuestro sitio.
El PSOE no siente que Rejón les vaya a robar votos, sino que ven en él la cooperación leal que no encontraron en Iglesias.
El enfoque en Onda Madrid a las 8:25. Mañana el rey firmará el decreto de disolución de las Cortes y las cámaras no volverán a reunirse hasta que se inaugure la 14ª legislatura antes del 5 de diciembre. Así nos gastamos las cosas con los ritmos políticos en España. Así que en clave preelectoral ya, reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, su líder Casado ha pedido a los suyos generosidad para aceptar el proyecto de España Suma. Un proyecto que tiene, la verdad, los días contados o los pasos contados o las horas contadas a tenor de cómo respiran en Ciudadanos. Informa Flor Carazo.
Pablo Casado ha criticado la división del centro-derecha, ha advertido a Ciudadanos de que no unir el voto será letal para España y que no hay posibilidad de sustituir al PP. El presidente de los populares se ha ofrecido a liderar una mayoría centrada.
Hay que hacer política para ganar y eso pasa por unir en las urnas un voto que ideológicamente puede no ser idéntico. Unir para ganar, ganar para gobernar y gobernar para unir España.
Y para convencer de esa unión a Ciudadanos, Cayetana Álvarez de Toledo ha ofrecido a Inés Arrimadas que encabece la lista por Barcelona.
Yo no me incorporaría a ninguna lista alternativa a la de Barcelona. Yo quiero ser candidata por Barcelona, pero desde luego estaría dispuesta a que fuera Inés Arrimadas la que liderase esa candidatura en caso de que España Suma saliera adelante.
Los varones respaldan la estrategia del PP. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, Alberto Núñez Feijóo, de Galicia.
Nos unamos, que cada uno tenga su propio programa, evidentemente, pero que después, en lo importante, buscamos confluencias.
Ni el voto. Lo que estaba unido no conviene desunirlo.
Comité Ejecutivo del PP en el que la presidenta del partido en Asturias, Mercedes Fernández, ha renunciado a su cargo.
Vuelvo a la operación de la Guardia Civil en Cataluña contra el independentismo radical. Hay 9 detenidos, integrantes de los CDR, los Comités de Defensa de la República. Como os he contado, 2 en libertad provisional con cargos, 7 se dirigen ya hacia Madrid, camino de la Audiencia Nacional. Informa Lupe Ortiz.
Material y sustancias para fabricar explosivos y planos de objetivos a los que atacar, como una casa cuartel de la Guardia Civil en la provincia de Barcelona. Los detenidos en la llamada Operación Judas, 8 hombres y una mujer vinculados a los CDR, los Comités en Defensa de la República, estaban listos para atacar y su arresto se ha precipitado para evitarlo, porque la Fiscalía tiene la certeza de que iban a hacerlo entre el segundo aniversario del 1 de octubre y la sentencia del procés que va a dar a conocer el Tribunal Supremo. El Ministerio Público califica lo que preparaban de proyecto terrorista con fines secesionistas y apunta que la desarticulación del grupo ha evitado daños irreparables. La Guardia Civil ha practicado 10 registros en diversos puntos de Cataluña, en domicilios, también en un garaje calificado por los agentes de cocina de explosivos. El traslado a Madrid de los detenidos ha comenzado ya. Declararán ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, entre el miércoles y el jueves. Se les atribuyen delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos.
De la crónica internacional con Javier Luengo destacamos que los líderes mundiales se reúnen en Nueva York para combatir el cambio climático.
En la cumbre de acción climática en la sede de la Organización de las Naciones Unidas se han dado cita a más de 60 presidentes y primeros ministros de todo el mundo con el único objetivo de concretar las acciones que lleven a cumplir los objetivos de París 2015. Brasil y Estados Unidos han sido las dos grandes ausencias de esta reunión calificada por Antonio Guterres, el presidente de la ONU, como una cumbre para la acción.
The climate crisis is caused by us.
Nosotros hemos causado esta crisis climática y nosotros debemos ponerle solución. Tenemos las herramientas y la tecnología está de nuestro lado para solucionar más del 70% de las emisiones globales. Y tenemos la hoja de ruta, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.
El portugués aboga por la recuperación de un fondo verde por el clima que movilice 100.000 millones de dólares anuales a cargo de los países desarrollados de aquí a 2020.
Italia, Francia, Alemania y Malta llegan a un acuerdo para el reparto de inmigrantes rescatados.
En una cumbre de urgencia en La Valeta, tras la negativa de la pasada semana de Roma a acoger inmigrantes sin haber pactado de manera previa un reparto automático de los rescatados en el Mediterráneo. El comisario europeo de inmigración, Dimitris Avramopoulos, avisa de las reubicaciones puntuales no son sostenibles a largo plazo. En la misma línea, la recién nombrada ministra del Interior italiana, Luciana Lamorgese, apunta a que esta es una cuestión europea.
Aquí arriba, a Malta.
Quien llega a Malta, quien llega a Italia, llega a Europa. Este es un concepto que forma parte del sentir común europeo y ese considero que es un elemento importante al haber encontrado esa voluntad de colaboración.
Que suena, que es una de las grandes creaciones de Bruce Springsteen, es Born to Run. Nacido para correr, Springsteen cumple 70 años. El cantante se ha pasado un año largo repasando su propia vida en Broadway y acaba de lanzar su 19º álbum, Western Stars. A pesar de sus bajones, a pesar de sus depresiones, a pesar de sus sombras, la luz brilla y sigue brillando todavía en la guitarra y en la voz del gran Bruce Springsteen. Con la música de Springsteen nos vamos de nuevo otra vez a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, de nuevo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues se normaliza el tráfico prácticamente en todas las vías madrileñas. Tan solo van a encontrar retenciones a esta hora en la salida de la capital por la A5 a la altura de Arroyomolinos. En el resto de carreteras, tranquilidad.
Con David Moreno, la información de Madrid y su comunidad. David, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Arrancamos además con los 100 días de gobierno del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de la vicealcaldesa Begoña Villacís, que han hecho balance de su gestión, haciendo gala de la buena sintonía entre los dos desde que pactaran el 15 de junio. Aún está pendiente la modificación de Madrid Central y el nuevo plan anticontaminación del consistorio, que sigue hablando de la limpieza como uno de los principales problemas de Madrid. Palacio de Cibeles, Mar García.
Presumen Almeida y Villacís, un solo equipo, dos partidos, gobierno de coalición.
Si las elecciones generales pueden afectar en algo al pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos o distorsionar sobre todo el funcionamiento del ayuntamiento, mi respuesta es no.
Y la mía también, no.
Dicho lo cual, me juego pincho y caña, que Begoña vota a Ciudadanos y yo al Partido Popular.
Igual lo convence.
Con 200 medidas anticontaminación.
No haremos como el anterior equipo de gobierno, que es poner en marcha Madrid Central, pero no querer aceptar sus consecuencias, evitar multar engañando a los madrileños al respecto. Nosotros lo pondremos en marcha con todas las consecuencias.
Con un Madrid Central que no es problema.
Que Madrid Central es mejorable, no podemos decir ahora que vayamos a revertir porque estaríamos incumpliendo el pacto con Ciudadanos.
Madrid Central en este gobierno no ha provocado ninguna tensión porque llegamos al acuerdo de que no se revertiría, sino que se mejoraría.
¿En el insuficiente de los dos la limpieza?
Madrid no está a lo limpia que nosotros queremos que esté, pero sí está en el camino para que de verdad alcance ese estándar de calidad que los madrileños merecen.
Pero Madrid no está lo limpio que va a conseguir este gobierno que esté. Madrid no se acerca todavía a lo que nosotros queremos.
Y vos no será problema, lo hemos escuchado en la foto de 100 días en Cibeles.
100 días en el ayuntamiento que para la oposición son puro revanchismo del Partido Popular y Ciudadanos contra el anterior gobierno municipal de Manuela Carmena, informa Eva Prat.
Al portavoz socialista, Pepu Hernández, le parece que han sido 100 días perdidos y marcados por el puro revanchismo.
Lo primero que se han decidido por hacer es desmontar, borrar absolutamente las huellas del anterior mandato sin pensar si era bueno, malo, peor o mejor para los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Y ha desembocado en un puro revanchismo en este caso.
En términos parecidos, Rita Maestre de Más Madrid lamenta la falta de propuestas de un gobierno dedicado a hacer guiños, dice, a la extrema derecha.
En ese sentido, vemos muy poco plan y bastante propaganda, pero muy pocas medidas concretas encima de la mesa, y eso pues nos preocupa porque de propaganda no vive una ciudad. Y también es preocupante, y creo que ha sido evidente en varios eventos, digamos, a lo largo de estos días, la influencia de Vox en el gobierno, ¿no?
Y para el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, han sido 100 días de cal y de arena.
Tan importante es que no gobierne formalmente la izquierda, es decir, para entendernos, que Carmena no sea la alcaldesa, como que las políticas de la izquierda no se apliquen. Y es ahí donde tal vez todavía no podamos felicitarnos.
Vox lamenta que PP y Ciudadanos no hayan cumplido su promesa de bajar impuestos o que se hayan puesto de rodillas ante la izquierda, dicen, en ideología de género.
Más cosas, la mesa de la Asamblea ha aprobado definitivamente la creación de la Comisión de Investigación de Aval Madrid a propuesta del PSOE más Madrid y Unidas Podemos para estudiar el crédito de 400.000 euros concedido a una empresa en la que tenía participación el padre de Isabel Díaz Ayuso. Hoy, por el Día Internacional contra la Trata de Personas, la presidenta regional ha recibido en la Puerta del Sol a un grupo de mujeres supervivientes de la explotación sexual. Nos lo cuenta Begoña Larcón.
9 de cada 10 mujeres se prostituyen obligadas. Tras la explotación sexual se esconde la extorsión, el engaño, la violencia, en definitiva, la esclavitud. Y Díaz Ayuso se propone seguir luchando contra ello. Va a elaborar un censo y pondrá en marcha una estrategia de empleo en coordinación con empresas para ofrecer alternativas laborales a estas mujeres. Porque el asunto precisa de un debate serio, dice la presidenta regional.
Y puede ocurrir en cualquier sitio, puede ocurrir a muy pocos metros en cualquier casa, en polígonos industriales, en zonas deprimidas o en zonas de lujo. Está por muchas partes y lo están de otras cosas por culpa de esos tabús y también por debates estériles como hemos tenido en muchas ocasiones acerca de la legalización o no de la prostitución.
Y poner el foco, por ejemplo, en los clientes, destaca Rocío Mora, presidenta de APRAM, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.
El que demanda, sabiendo que en los lugares donde está acudiendo hay esclavas sexuales, creo que hay que ser muy contundente y hay que tenerlo muy claro. Y creo que la demanda hay que desincentivarla.
El Gobierno regional tiene en marcha un programa de detección de víctimas con una unidad móvil que ya ha atendido a 1.300 mujeres.
Más de la Comunidad de Madrid, que va a prohibir el uso de los móviles en los colegios para mejorar el rendimiento de los escolares. Está estudiando cómo aplicar la prohibición en los centros públicos, salvo en casos didácticos que determinen los docentes, ¿no, Cerdá?
Sí, la Consejería de Educación prepara una normativa para prohibir los móviles en las aulas siempre que no se utilicen con fines educativos. Así lo ha asegurado el consejero Enrique Osorio en declaraciones a Onda Madrid.
Lo haremos de la manera menos agresiva porque a nosotros nos gusta la libertad, pero es una de las 155 del programa de gobierno que tenemos pactado con Ciudadanos. Quedan prohibidos los móviles en las aulas, excepto si el equipo educativo, si el profesor lo quiere utilizar con finalidad educativa.
Los estudiantes reconocen que con el teléfono se distraen.
Ahora mismo, en vez de estar jugando con la pelota o el pilla-pilla o juegos educativos, estarían con el móvil viendo vídeos, jugando a juegos, haciéndose fotos.
Una medida que aplauden las madres y padres. La mayoría cree que es positivo que tengan momentos de desconexión.
Que distrae.
Se evita el acoso, se evita el bullying, se evitan muchas cosas.
Los chavales que se aguanten, que a veces hay que decirles que no.
Pues ellos seguro que se quejan, porque ellos utilizan el móvil hasta para ir al baño, o sea que...
Bueno, pues supongo que se cabreará, pero a ver, tienen que aceptarlo.
Les guste o no, en clase no se va a poder utilizar el móvil, aunque por el momento aún no hay fecha de implantación.
Novedades en materia de movilidad. La línea 138 de autobuses amplía su recorrido hasta la colonia de San Ignacio de Loyola y vuelve a estar operativa la estación de metro de Bilbao de la línea 4. Paloma Nolasco.
Los trenes pasaban, pero no paraban, como en la estación de Sol de la línea 1. 2 meses de obras para instalar un ascensor en el andén, una de las actuaciones previstas en el plan de accesibilidad.
El aspecto ha cambiado, que ya está bien, porque estaba bastante deteriorado.
En vez de coger el metro en Tirso de Molina, lo tenía que coger en la Latina, y entonces tardaba un poquillo más.
Menos mal que lo han abierto ya. Y a su cambio, pues me parece más luminosa, más nueva, más limpia. Pero es verdad que el transbordo todavía hay que solucionarlo un poco.
La ampliación de la línea 138 de autobuses con 9 paradas permite a los vecinos de Las Águilas llegar sin transbordos al Hospital Clínico San Carlos.
Esto es como los primeros días recién casados, no sabes por dónde vas. Pues aquí pasa lo mismo.
Hombre, viene bien para la gente que va al hospital.
El corrido no es un poco latoso, pero muy bien.
Te dejaban Moncloa y tenías que andar bastante.
Con esta ampliación desaparece el bus 117.
Sucesos. La Policía Municipal de Madrid ha desalojado la discoteca Cool porque duplicaba el aforo permitido. Lo han detectado en una inspección rutinaria de locales nocturnos. Juan Molina, portavoz de la Policía Municipal.
En la pasada madrugada, agentes de Policía Municipal desalojaron una discoteca ubicada en el distrito centro en la que había un aviso de exceso de aforo. Se contabilizaban más de 1.000 personas cuando tenía únicamente autorizadas 520. El desalojo se realizó sin ningún tipo de incidente.
Recorremos la región, el primero de los 100 aparcamientos disuasorios que planea poner en marcha el gobierno regional en un plazo de 10 años va a estar en Colmenar Viejo. Los vecinos lo han celebrado justo ahora que sufren el cierre del puente que conecta la M607 con la M40. Corresponsal Patricia Cristóbal.
El aparcamiento de la estación de cercanías de Colmenar será el primero que la Comunidad de Madrid haga funcionar dentro del plan regional Apárcate. Esto implica que a partir de octubre sus más de 1.500 plazas serán gratuitas para los usuarios del abono transporte, quienes podrán dejar el coche hasta un máximo de 18 horas. El objetivo es aumentar el número de usuarios del tren y reducir, por el contrario, el número de conductores por carretera. Con todo, se pretenden aligerar las emisiones contaminantes y lo cierto es que el plan llega en un momento crucial para la movilidad de Colmenar y de toda la zona norte. Y es que en ese área de Madrid, el tráfico por carretera sigue sufriendo enormes atascos cada día debido al cierre del puente que une la M607 con la M40 en dirección Madrid. Es por eso que el alcalde colmenareño, Jorge García, celebra especialmente que se fomente el uso del tren.
Nos viene muy bien porque ahora mismo tenemos un problema de movilidad enorme por las obras de la M40. En este momento no nos está dando ninguna alternativa, tenemos atascos enormes todos los días y lo que tenemos que hacer es facilitar a los ciudadanos que utilicen el transporte público.
Desde Tres Cantos y Colmenar siguen a la espera de poder reunirse con Fomento para abordar mejoras en el transporte en la zona norte.
Protesta en Bustarviejo. Los profesores del único colegio rural han iniciado paros parciales de 9 a 10 de la mañana para exigir más personal e infraestructuras. La Consejería de Educación, que ya conoce las peculiaridades de este colegio, asegura que el número de docentes es el adecuado, aunque estudia, eso sí, una futura ampliación del centro. Informa Ángel García.
Los profesores del colegio rural Montelindo, como África Blanco, se sienten desbordados por la falta de medios.
Un alumnado cada vez más numeroso y no vemos dónde meter a esos alumnos y de hecho nos hemos quedado sin aula de informática porque ha habido que habilitar espacios, incluso hay aulas también que se han tenido que hacer en entre plantas.
Según Iñaki Cortés, del sector educativo de Comisiones Obreras, en este colegio, el único de Bustarviejo, se superan con creces las ratios legales de alumnos.
Se han convertido en dos grupos con sobreratios, que están con 28 alumnos, 27 alumnos, cuando la ley marca 25.
Una movilización que apoyan los padres. Alberto Pérez es portavoz del AMPA.
Faltan recursos en general porque no pueden hacer desdobles para dar una educación un poco más personalizada e incluso faltan apoyos.
En el Montelindo, con 232 alumnos, de los que 13 tienen necesidades educativas especiales, la última reforma estructural que se hizo fue en 1991.
Fuenlabrada va a recibir cerca de 3 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Cristina Espina.
Primero fue el proyecto innovador de empleo Milma, luego vino el proyecto Vulcano y la designación de Fuenlabrada como ciudad europea del deporte. Ahora Europa ha vuelto a confiar en Fuenlabrada una vez más. En esta ocasión, la Unión Europea desarrollará conjuntamente con nosotros una decena de proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente y también con la implantación de nuevas tecnologías.
Así lo ha dicho el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que apunta que con esa aportación se llevarán a cabo hasta 12 proyectos que tienen que ver con la realización de actuaciones sobre la red de caminos rurales en el Parque Agrario o en el paraje de Valdés Serrano o también en la movilidad urbana con la creación de un acceso peatonal y ciclista en la estación de la Serna y con la mejora de la accesibilidad para ambos en el distrito centro.
Se trata de proyectos con un valor de 6 millones de euros que estarán financiados al 50% entre Europa y el Ayuntamiento. Mirar a Europa es una de las líneas estratégicas. Mi objetivo es que Fuenlabrada siga en la mesa de las grandes ciudades europeas.
Para ello también se implantará la gestión electrónica en el consistorio para agilizar los trámites a los ciudadanos y se instalará además una red de recarga de vehículos eléctricos.
Y la Copa del Mundo de Baloncesto, conseguida por la selección, está en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol y va a estar expuesta hasta el jueves. Pilar Rivera.
Un éxito histórico, un día tremendamente importante, un orgullo tener este trofeo en la Real Casa de Correos, ha señalado Jorge Garbajosa tras firmar en el libro de la Comunidad de Madrid.
Es el ejemplo, es lo que identifica los valores y los éxitos de un deporte como el nuestro, una selección como la nuestra, en la cual se ven representados todos los aficionados de nuestro país. Con lo cual, como digo, una vez más, agradecer a las autoridades madrileñas que nos abren este espacio.
Y los primeros aficionados encantados ya se han fotografiado con la Copa del Mundo de Básquet.
Pensábamos que la podíamos tocar y coger y tal, pero bueno, la verdad es que es una gozada poder tenerla aquí y que hayan tenido a bien compartirla con todos los fans de la selección española.
Yo creo que todo el mundo debería darse cuenta de lo relevante que es, que no es solo fútbol, que hay más deportes.
Yo soy de Valencia y hemos venido aquí a pasar el día.
Un país de tipo muy, muy bueno, de fútbol, todo, de todo, todo, los motores, baloncesto, todo muy bueno, todo impresionante.
Quizás yo me hubiera imaginado un poquito más grande, pero la veo muy bonita, está muy bien así.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado, por su parte, ha destacado que la Copa del Mundo hace marca.
Desde hace muchos años se trabaja para que esto suceda, para que los madrileños puedan disfrutarla. Me quedo con que esto significa marca España en estado puro y sobre todo me quedo con los valores que representa el deporte, el baloncesto y por supuesto el deporte en general.
Hasta el próximo jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, podrá visitarse en la Real Casa de Correos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. De 8 a 12 de la noche, El Enfoque.
Con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos a ocuparnos ahora de las otras víctimas de violencia de género, de los menores. Nos preguntamos cómo les afecta crecer en un hogar en el que los malos tratos son una constante y aún peor, en casos como los sucedidos estos días, cuando presencian como su padre mata a su madre. Ha ocurrido en Valga, en la provincia de Pontevedra, donde el padre disparó a la madre en presencia de los niños de 4 y 7 años. Y después, en Madrid, un hombre apuñalaba a su pareja, estando presentes también los dos hijos de 8 y 10 años. Quiero saludar a esta hora de la noche aquí en Madrid, en El Enfoque, a Bárbara Zorrilla Pantoja, que es psicóloga experta en violencia de género. Bárbara, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Buenas noches. Que le arrebaten a su madre, a una criatura que está entre 4, 7, 8, 9 años, es lo que peor que le puede ocurrir a un niño, supongo.
Evidentemente, le quitan a la figura de apego, a la persona que le quiere, que le cuida, y además a manos de su padre. Es decir, que en un mismo instante pierden a su madre y a su padre, con lo cual el sentimiento de pérdida es irreparable.
Ya, porque las preguntas me imagino que de una criatura, hombre, nosotros ya no podemos retroceder e irnos a aquel momento de nuestra infancia, ni podemos recordarla, pero imaginamos que viendo la cara, los ojos de una criatura que se encuentra en una tesitura como esta tan dura, para sus 4, 5, 6, 7, 8 años, es ¿quién me va a cuidar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo me van a cuidar? Son preguntas naturales que una criatura tiene que hacerse, por fuerza.
Claro. También depende de la edad que tengan. Los niños más pequeños no son conscientes de lo que ha pasado, ni siquiera son conscientes de la irreversibilidad de la muerte, de que eso no va a volver más. Por eso es importante que las personas que están cerca de ellos tengan una vinculación afectiva positiva, que les cuiden familiares y gente que ya estaba con ellos antes.
Bárbara, cuando una criatura, no sé si de 4 años, pero el de 10 ya tendrá naturalmente memoria de lo ocurrido, de lo sucedido, ¿esto cómo se termina, cómo se digiere? Porque para un chaval que ha visto cómo el padre le quita la vida a su madre, esta historia, esas imágenes, ese recuerdo, vive permanentemente en su memoria.
Por supuesto, eso no se olvida. Nos encontramos a veces con niños que, como ese hecho es tan doloroso, que no lo pueden asumir, no lo integran en su consciencia y lo disocian. Es como un mecanismo de defensa para no tenerlo presente, pero normalmente va a volver a su mente. Viene en forma de pesadillas, de flashbacks, de recuerdos intrusivos. O sea, eso es algo que te marca la vida.
Ya, o sea, me imagino que lo que le sucede, o lo que experimentan y viven, es eso que creo que los psicólogos llamáis un duelo patológico permanente.
Claro, normalmente suelen desarrollar lo que llamamos el trastorno de estrés postraumático. Es decir, como te decía, la reexperimentación una y otra vez de ese suceso, la evitación de cualquier estímulo asociado al hecho violento. Por ejemplo, en caso de agresiones donde de fondo había un partido de fútbol, estos niños no pueden ver un balón, no pueden ver un partido de fútbol, y luego la hiperactivación fisiológica. Es decir, están en constante estado de alerta, con un elevadísimo grado de ansiedad, siempre en guardia, porque no saben en qué momento va a pasar otra vez algo parecido.
Ya, y ellos tienen que, no sé, asumir una nueva identidad sin la persona que les han arrebatado, porque si no, ¿cómo se enfrentan al día a día y a la realidad de lo cotidiano?
Bueno, pues con un apoyo psicológico sostenido en el tiempo y a largo plazo. Y como te digo, como te comentaba antes, la red de afecto, la red familiar, la red social es fundamental para que ellos puedan tener un futuro y mirar hacia adelante.
Estos críos, por lo general, los servicios sociales, la justicia, se los deja a sus familiares, me imagino que a la rama materna, porque la paterna queda estigmatizada de alguna manera.
Depende, cada caso hay que valorarlo individualmente. Imagínate, en el caso del crimen de Valga, es que la rama materna, ¿cómo está? O sea, claro. Queda un abuelo que tiene que estar destrozado, en estado de shock, que ha sufrido la pérdida más importante de su vida y que necesita también su apoyo psicológico y cuidarse él para poder cuidar de estos menores.
Ya. Y a esos chavales, ¿hasta qué punto es oportuno apartarles de su entorno habitual, sacarles de ahí? Porque a fin de cuentas crecerán, serán jovencitos, antes adolescentes, y alguien les podrá recordar lo ocurrido, lo que pasó, o a lo mejor es que es conveniente que sean capaces de que alguien les explique la pérdida y de asumir eso.
Claro, hay que explicárselo y hay que acompañarles cuando son muy pequeñitos. Tenemos que responder a sus preguntas y tenemos que responder con sinceridad, pero sin darles más información de la que puedan asimilar en función de su periodo evolutivo. Pero cuando son mayores tenemos que romper el tabú del asesinato y contarles lo que ha pasado. No es conveniente apartarles de su entorno, ya han perdido demasiado.
Pues estas secuelas, Bárbara, finalmente llegan a superarlas, se pueden superar.
Se puede aprender a vivir con ello si tienes una buena intervención, una intervención temprana para evitar que se cronifiquen, pero evidentemente es algo que marca tu identidad, que marca tu desarrollo y la manera en que tú te vas a vincular en el futuro.
Ya. Como profesional de la psicología, naturalmente a lo mejor es una pregunta más para un sociólogo, para un policía, para un magistrado, ¿te sorprende que en tan poco tiempo, en un lapso tan pequeño de una semana, hayamos conocido dos casos tan tremendos donde los chavales, los niños han sido, en fin, no protagonistas naturalmente, pero sí personas que han visto lo ocurrido, la forma en que el hombre ha atacado a la madre, etcétera? ¿Te ha sorprendido esto?
Desgraciadamente no me sorprende. Llevamos muchos años luchando y no lo conseguimos hasta el pasado 2015 para que estos menores se reconozcan como víctimas directas del maltrato que se ejerce hacia su madre. Porque no solamente son maltratados cuando presencian un asesinato, es que estos niños viven en un ambiente de miedo, viven en un ambiente de violencia, con unos modelos de relación que les están enseñando que el que grita, que el que pega, es el que tiene la razón. Claro. Por eso hay que enseñarle modelos alternativos de relación.
O sea, que para que lo sepan los oyentes del programa, estos chavales no están reconocidos como víctimas de violencia de género.
Están reconocidos como víctimas directas desde el año 2015, pero la ley de violencia de género salió en 2004.
Claro. Ya.
O sea, vamos muy despacito con los temas de menores. Y hasta el año pasado, por un real decreto que salió, estos menores pueden acceder a la atención psicológica sin la autorización del padre, siempre que el padre esté denunciado o esté abierto algún proceso penal. Pero es que nos encontramos con que la mayoría de las mujeres no denuncian, con lo cual estos niños siguen invisibilizados.
Que la mayoría de las mujeres no denuncian, y este sigue siendo uno de los grandes problemas, ¿verdad, Bárbara? Que no hay denuncias donde tiene que haberlas.
Sí, donde tiene que haber un buen asesoramiento también previo a la denuncia, porque yo también trabajo mucho con víctimas y trabajo con abogadas, trabajadoras sociales, donde la abogada a veces no ve caso, ve que eso no se puede probar. Y denunciar y que no te pongan una orden de protección te puede dejar más en riesgo, porque claro, él va a volver claro, a casa mucho claro, más enfadado.
Claro. Recuerdo ahora una vez que entrevisté a la magistrada María Tardón, que también sabe mucho de este asunto, como podéis imaginar, y me recordaba y me decía, mira, Félix, si es que la cuestión es que el que maltrata una vez, maltrata dos, ¿no? Y que eso debería ser suficiente para hacer ya una denuncia en firme. Y no siempre sucede, no siempre ocurre esto, lamentablemente.
No. De hecho, no sucede casi nunca. Las relaciones que acaban en un asesinato, el asesinato es el último eslabón de una cadena que ha empezado en la relación desde el minuto uno, siempre. Primero aparece la violencia psicológica, la violencia funciona en escalada, va aumentando, igual que el riesgo al que están expuestas las víctimas, incluidos los menores, y luego el último paso es ese.
Aquí en el Enfoque en Onda Madrid estamos hablando con Bárbara Zorrilla Pantoja, que es psicóloga experta en violencia de género. Quizá convenga recordar que son 11 los niños que han visto a su padre matar y a su madre en el último año, y que desde 2013, si la estadística está bien, que se comenzaron a contabilizarse cuántos niños quedan huérfanos tras el asesinato de su madre, a manos de su padre o expareja, la cifra asciende a 263 criaturas, que son muchos niños. ¿Qué recursos, Bárbara, públicos pone la Administración para estos menores? ¿Son suficientes?
No son suficientes. Y como te decía antes, el hecho de necesitar contar con la autorización paterna en el caso de un asesinato, no, evidentemente, se le quita la patria potestad. Pero es que la mayoría de las veces esta patria potestad no se quita, con lo cual ellos deciden sobre todo. Los padres deciden que no quieren que tengan intervención o que no quieren que vayan al colegio. Yeah. Nos encontramos con recursos insuficientes, nos encontramos con listas de espera y nos encontramos con toda esta dificultad burocrática. Y esto hace que las secuelas que se pueden trabajar en un momento se cronifiquen y se arrastren de por vida.
Porque ¿quién va a estar pendiente de que estos chavales de 4 y 7 años del suceso de Valga, que son unos niños todavía, ya tengan asistencia, más allá del cariño que les pueda dar la no sé quién, pues el abuelo, que es el que ha quedado nada más, el pobre hombre se ha quedado sin mujer y sin hijas, ¿quién está con ellos ahora mismo? ¿Quién puede estar? ¿Ya hay servicios psicológicos a su alcance?
Pues es una labor que le corresponde a servicios sociales. Servicios sociales tienen que hacer una derivación, algún recurso especializado. En Madrid, por ejemplo, contamos con servicios que atienden a los familiares de víctimas mortales por violencia de género. Pero servicios sociales tendrá que hacer el seguimiento y la derivación y, por supuesto, estar pendiente no solamente de los menores, sino de los cuidadores.
Por lo que respecta a la biografía futura de estos chicos, y ya vamos terminando, Bárbara, visto desde muy niños cómo el hombre pega a la madre, cómo el padre pega a la madre, cómo la insulta, cómo la maltrata, eso genera al final un prototipo de persona, una persona como más retraída, quizá, si hay una biografía, un prototipo.
Sí, hay una serie de consecuencias psicológicas en los menores, pero pueden ir, como dices tú, desde el aislamiento y el retraimiento a todo lo contrario, a la agresividad, a regresiones en su periodo evolutivo.
O sea, que copien lo que ven.
Sí, es un factor de riesgo. De hecho, sufrir violencia en la infancia es un factor de riesgo a la hora de convertirse en maltratador, pero solamente es un factor de riesgo, no es una etiqueta, no es una condena en absoluto. Por eso es importante intervenir con ellos, por eso es importante trabajar con ellos, para que esto no se repita, para que se corte ahí.
Bueno, pues nada, yo la verdad es que como periodista, Bárbara, el hecho de que en una semana hayamos dado dos sucesos tan dramáticos, tan dolorosos, donde los niños han visto, en un caso niños de 4 y de 7 años, en el otro aquí en Madrid de 8 y 10 años, a fin de cuentas criaturas todavía que hayan visto lo que han visto, pues uno se pone en la piel de esas criaturas, también uno es padre también, y dices, por favor, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? ¿Y cómo se arregla o se soluciona esto? Que supongo que tiene difícil solución también, ¿no, Bárbara?
Sí, pero la solución no pasa solamente por endurecer las penas. La solución pasa por cambiar la educación que estamos dando, por educar en igualdad, en valores, en respeto, en inteligencia emocional y afectivo-sexual y en unos modelos de relación que no estén basados en el dominio y sumisión.
Y aún nos queda, ¿no? Por lo que viendo y vemos las consecuencias de lo que vamos viendo, nos queda y no poco.
Nos queda mucho, y si atendemos a las cifras de violencia de género en parejas adolescentes, que se han multiplicado por 10 en los últimos años, pues vemos que no estamos haciendo lo suficiente.
Tremendo. Bueno, Bárbara Zorrilla Pantoja, psicóloga experta en violencia de género, gracias por atender la llamada de la radio de Onda Madrid. Un saludo muy cordial. Y a ver si la próxima vez que hablemos somos capaces de que la estadística, por lo menos, nos vaya diciendo que vamos haciendo algo que esté bien, entre todos.
Ojalá.
Un saludo, Bárbara. Muy buenas noches. Gracias. Un saludo. Adiós. Hasta luego.